Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de Fernando y lo que quiero pedirte ahora es que sea un instrumento en tus manos, que disfrute compartiendo con nosotros lo que ha pensado, preparado y lo que tú has puesto en su corazón, que disfrutemos también escuchando lo que tú quieres comunicarnos. Padre, pedimos una vez más que tú rompas barreras, que nos hagas ser sencillos y humildes frente a tu palabra y que la recibamos con mansedumbre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque día a día vemos que es real. Y lo que queremos una vez más es sencillamente crecer para estar más cerca de ti y alcanzar la meta, que es tener la estatura tuya. Y, Señor, te amamos y nos entregamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
No sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, en mi anterior predicación, hace un mes, desarrollé un tema. Bueno, corrijo, lo desarrollé a medias. Me quedó un concepto muy importante sin desarrollar y es el que quiero hoy compartir con vosotros. Y es lo, como veis aquí en la pantalla, el arrepentimiento de Dios. Surge la pregunta, ¿Dios tiene que arrepentirse de algo? Lógicamente pensaréis, no, pero sí. ¿Alguien está diciendo que sí? ¿Sí? ¿De qué?
Qué fuerte.
Sí, la verdad es que viendo el comportamiento de algunos hombres, a veces Dios quizás se arrepienta. Pero no es ese el arrepentimiento que Dios tiene cada minuto, cada segundo que transcurre. Dios está arrepintiendo. Y se está arrepintiendo de castigos, de disciplina que tiene pensado imponernos por nuestras faltas, por nuestros delitos. Hubo en la historia un hombre que clamó fuertemente para que Dios se arrepintiese del castigo que había determinado para él. Os pongo en antecedentes de que esta predicación va a ser la segunda parte de aquella que hice el 6 de julio. Para los que no estuvisteis aquí, que fuisteis bastantes, voy a resumir bastante mucho lo que hablé para que sepáis de qué va el tema. Vemos a David en la terraza. Siempre me pasa lo mismo, meto la mano en el bolsillo, Daniel me dice que no lo haga porque el micrófono se desconecta. Vemos a David en la terraza de su palacio, se asoma al lado, en el chalet al lado, en la piscina, ve a una señora bastante atractiva. Esta señora se llama Betsabé. La concupiscencia aparece en el corazón de David, la llama, esta mujer sube a su palacio y ocurre lo que todos pensamos, adulterio. Esta mujer estaba casada con un soldado llamado Urías, que por esas fechas estaba en la guerra. Pasa el tiempo y esta mujer vuelve a encontrarse con David y le dice: David, tenemos un problema, los dos. Yo, el problema de que estoy embarazada y mi marido lleva meses fuera. Tú, tu prestigio como escogido de Dios, como ungido de Dios. Muchos vieron que yo subí a tu palacio, muchos pensarán, y con razón, de que el hijo es fruto de adulterio. David entonces decide un plan. Manda llamar a Urías, el marido de Betsabé, que viniese, que pasase unos días en su casa con su mujer, y así el niño que naciese pues era fruto de ese matrimonio. Pero este hombre era un hombre íntegro, un hombre honesto, y dice a David: ¿cómo, estando mis compañeros en la guerra con sus mujeres y su casa aquí, yo voy a permitir pasar estos días en mi casa con mi mujer y ellos sufriendo la guerra? No voy a entrar en mi casa. El plan de David se desvanece, pero siempre hay un plan B. Le manda otra vez a la guerra. Sí, bueno, vete, ya que no quieres entrar en tu casa. Pero manda un mensaje al general del ejército y le dice: cuando esté la batalla en lo más fiero, decid a los compañeros de Urías que se retiren, le dejen solo, para que los amoneos, los enemigos, le maten. Y así ocurre. Urías muere. Ya tiene David el camino libre para casarse con Betsabé. Se casan y luego pues viene un niño sietemesino. Claro, porque de alguna manera habían pasado unos meses y no podía ser un niño de 9 meses y ya... Total que a Dios no le gusta este comportamiento de David. David, el ungido de Dios, el que es conforme al corazón de Dios, no le gusta este comportamiento, y entonces envía a un profeta, a Natán, para que le dé un recadito a David. Y le dice: el Señor va a quitarte a tu hijo va a morir por tu comportamiento. David se entristece mucho, muchísimo, una aflicción tremenda. Se queda en su sala, se quita sus ropas reales, se pone ropa de cilicio, una ropa de saco, estos sacos para llevar patatas que raspan muchísimo y hacen heridas en la piel, se duerme en el suelo, se pasa varios días sin comer, se cubre de ceniza. El aspecto del rey era horrible. Clamaba fervientemente a Dios por la vida de su hijo, pero no dio resultado. El hijo muere. David entonces se queda perplejo. ¿Cómo debo hacer para que Dios se arrepienta? Recordamos el caso de Nínive, una ciudad inmensa. Tanto es así que se tardaban 3 días en atravesarla. Madrid con un solo día suficiente para cruzarla. Millones de personas. Dios decide exterminarlos, destruir la ciudad, porque eran pecadores, eran paganos. Jonás les advierte de este castigo de Dios y ellos hacen lo mismo que David. Se cubren de cilicio, incluso a los animales le ponen el cilicio, los tienen sin comer a los animales, ellos sentados en ceniza, en fin, una serie de sacrificios tremendos. ¿Por qué Dios perdona a Nínive, no cumple, se arrepiente del castigo que va a infligir a esta ciudad, y en cambio con David, que era conforme a su corazón, según dicen las escrituras, no se arrepiente y el castigo se cumple? David piensa, reflexiona: ¿qué he hecho mal para no conseguir el arrepentimiento de Dios? Pero luego, más tarde, creo que los versículos que tenía preparados se han borrado. No los tengo aquí, pero los voy a leer porque tengo yo también otro plan B. Me imaginaba que algo iba a fallar. Entonces David reflexiona y escribe un salmo, el salmo 32. El versículo 32, 3-5, es el salmo que Andrés me encargó que desarrollara en la anterior predicación. Voy a coger solamente 2 versículos. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fijaros en esta palabra: mientras callé. Calló David. Callar es el antónimo de hablar, y hablar es el sinónimo de confesar. David no confesó su pecado. Dios lo que demanda de nosotros no son todos esos sacrificios, que David los hizo muy bien, sino que demanda también un arrepentimiento, una confesión de los pecados. Y David no confesó sus pecados. Él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero ¿por qué? ¿Por qué no confesó David su pecado? Pues como nos pasa a nosotros muchas veces, no confesamos nuestros pecados porque sencillamente no creemos que hemos pecado. Vamos a hacer una entrevista a David. David, ¿tú ¿tú cometiste adulterio? Sí, contesta David. Sí, cometí adulterio, pero no fue culpa mía. Esa mujer estaba allí en la piscina con ese bikini y el ojo tan atractivo, me provocó. Si ella no hubiera subido a mi palacio, no habría habido pecado. Por tanto, la culpable de mi pecado fue ella, que no hubiera venido. Bueno, pero tu pecado es tu pecado. Sí, pero yo no quería. Muchas veces nos pasa eso. Bueno, David, ¿y qué me dices del asesinato de Urías, el marido de Betsabé? Pues tampoco, yo no soy culpable. Yo le ordené que entrara en su casa, que estuviera con su mujer, y él no quiso. ¿Qué podía hacer yo? No podía hacer otra cosa que mandarle otra vez a la guerra. ¿Quién fue el culpable? Él, por no obedecer al rey, naturalmente. Si él no hubiera obedecido, estaría vivo. Pero no quiso. Y es que nos pasa muchas veces. Nosotros culpamos a personas, circunstancias, momentos de nuestra vida, y no confesamos ante el Señor que los pecados, nuestros pecados, son nuestros. Hay quien dice, bueno, yo robé porque yo tenía que alimentar a mi familia. No tenía más remedio que robar porque nadie me daba trabajo. La sociedad me ha vuelto la espalda. La sociedad y los patronos son los culpables de que yo robase. Yo no quería, pero tenía que alimentar a mi familia. Es una excusa para decir, no voy a confesar este pecado al Señor porque me obligaron, yo no quería, pero lo hice. Y es que no tenemos en cuenta unas palabras de Hebreos 12:6, creo que es, donde el Señor nos dice que al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. A veces nosotros tenemos sensación de que Dios nos ha abandonado, de la vida todos son contratiempos, todos son problemas, son enfermedades, dificultades en las relaciones familiares, en la sociedad, tenemos una vida difícil. ¿Por qué, si Dios me ama, por qué permite que pasen estas cosas? ¿Por qué permite que yo viva de esta manera? Dios nos ama, ciertamente, pero también quiere que andemos por los caminos que Él nos ha marcado. Y para esto no le queda más remedio que disciplinarnos. En el Antiguo Testamento, muchas personas, yo tengo un foro en internet y he tenido que pelear con bastantes personas sobre el tema del Dios del Antiguo Testamento. Muchos dicen que es un Dios sanguinario. Parece que disfruta viendo la sangre en las casas, en las calles, en las plazas, en las guerras. Dios no es sanguinario. Dios es un Dios justo. Ante todo, es justo. Él dice que no puede tener por inocente al culpable. Si alguien peca, Dios, con todo el dolor de su corazón, no le queda más remedio que disciplinar al pecador. Tiene que hacerlo, porque es un Dios justo. Dios no se alegra del mal de los hombres y mujeres. Y quiero leeros, ahora sí, a ver si lo encuentro. Ezequiel. Fijaros lo que dice el Señor. Este que algunos dicen que es un Dios sanguinario. Diles, digo yo, dice Yahvé al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Yahvé el Señor? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Este es el verdadero deseo del Señor. Que se arrepientan, que vuelvan al camino, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere su salvación, porque Dios ama a su obra. Pero es un Dios justo. Tengo otro texto también. Ya estamos. F15 me ha dicho Andrés. F15. Esto es la informática. A veces. Isaías 1, 11:20, no he tenido que usar el plan B. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, como ocurría con David. Clamaba a Dios. Parece que no le oía. O no le oía. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fijaros, el Señor lo que quiere. Sí, Él en su ley establece que sacrificios, y lo que hizo David, pero además de los sacrificios, de castigar el cuerpo, de las famosas penitencias, lo que Él quiere es un corazón que con sinceridad vaya a Él. Él dice, venid a mí, y estemos a cuenta, venid a mí, y borraremos la cuenta. Venid a mí. Eso es lo que demanda el Señor, que vayamos con una actitud sincera. ¿Y qué palabra? Sincera. Sincera es una palabra compuesta del adverbio sin y del nominal, el nominativo cera. Y tenemos como resultado un adjetivo. ¿Quieres ir al Señor? ¿Quieres conseguir su arrepentimiento? Ve con sinceridad. ¿Y qué es sincera? Eso viene de antiguo. Los escultores a veces tenían fallos en su trabajo y o bien rompían un poquito de una oreja o de la nariz. Yo estuve el año pasado visitando a mi hijo que estaba ahora en Grecia, estuve viendo muchas esculturas y la verdad es que yo no recuerdo de ninguna completa a la que no le faltaba un brazo, le faltaba la nariz, una oreja, pero eran unas obras bellísimas, bellísimas, a pesar de esos defectos, a pesar de esas faltas. Estos escultores tenían, cuando tenían este problema de que alguna de las estatuas se le iba la mano con el buril y se le rompía un poco de nariz o la oreja o cualquier otra cosa, entonces para vender la escultura pues le proponían al comprador hacerle lo que le faltaba, hacerlo en cera, cubrir ese trocito, por ejemplo, de nariz, ponérselo de cera. Pero otros querían la estatua o la imagen por su belleza. No le importaba que hubiera una falta en la escultura. Querían la escultura sincera, tal como era, tal como estaba. Y así es como quiere Dios que vayamos a Él, de manera sincera, sin tratar de cubrir nuestros defectos. Él sabe cómo somos, nos conoce perfectamente. No hace falta que cubramos nuestro pecado, nuestras faltas. No tenemos que hacer como David, callar, porque Él lo conoce todo. Él quiere que acudamos a Él, como dice en la profecía de Isaías: venid a mí y estemos a cuenta, tal como sois, con vuestras faltas. A Dios no le podemos engañar. No podemos presentarnos ante Él diciendo somos perfectos, porque no lo somos. Nosotros tenemos que ir al Señor con sinceridad. Y fijaros, ya quiero terminar. Bien, con este texto, en la primera carta del apóstol Juan. Dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, si vamos con la cera puesta, malo. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos porque creemos que Dios se va, como decimos coloquialmente, se va a tragar esta mentira. Si confesamos nuestros pecados, y aquí lo he subrayado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que si en algún momento de vuestra vida sentís esta disciplina del Señor, no tengáis reparo en ir a Él con vuestros defectos, con vuestra falta, y decirle: Señor, sí, no voy a culpar a nadie, mi pecado es mío, perdóname. Así, sincera, porque como dice Juan, de alguna forma podemos sobreentender, Dios tiene una cera muy especial para cubrir nuestras faltas, una cera que Él la aplica a nuestras faltas y nuestras faltas ya no se ven. Esta cera es la sangre del Señor Jesucristo. Es Él quien provee esta cera. Bueno, voy a terminar porque si no, no voy a poder. Confiar en la cera que el Señor tiene para nuestras faltas. Que Dios nos bendiga. Amén. Y el pueblo dice amén. Andrés.
Señor, queremos poder hablar contigo de una forma muy, muy, muy sincera. Ninguno de nosotros somos perfectos, y el único perfecto que estuvo en la tierra murió por nosotros. Por eso, Señor, es absurdo empezar a pensar o hablar de que no tenemos nada que confesar. Escudriña nuestros corazones en este momento, haznos valientes frente a ti. Ayúdanos a ser como este pueblo que se cubrió de cilicio y se arrepintió y que quiso recibir el favor tuyo, el perdón tuyo, para ser personas valientes que queremos recibir ese favor tuyo, tu perdón. Señor, escucha nuestros corazones. Yo te animo a que hables a Dios en voz baja, tú y Él, confesando aquellas cosas que te cuesta confesar, sabiendo que Dios te está escuchando y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nuestros pecados.